Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
De Colombia y alcohol, no puede ser malo.
No, es bueno.
¡Es bueno!
Oye, ¿le puedo poner un...?
¿Tú qué crees?
Pero licor de café con Coca-Cola tiene que estar bueno, porque sí. Pero ese tío no le gusta el café.
¡Qué locura!
Me gusta roncando.
Sí, prefiero como estar con su patita. Entonces me aburrís como... Nunca hubiera pensado que algo pudiera aburrirme. Es lo que decía yo luego. Si es que estas cosas... No es que no se puedan. Pero qué pérdida de recursos y esfuerzo sería fingir este podcast. ¿A que sí, Nico? Hostia, lleva sobado... Pero profundo, ¿eh? No se ha vuelto a oír roncar, pero...
Nico no ronca.
Ojo.
Eres mono.
Bueno, ya sabes, con intención. Intención...
¿Buena o mala?
No, con mala intención. Ahora que vamos a empezar... con anger management, pues... Con mala intención.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Este es el número 32, el último de la temporada regular. Pronto comenzaremos el de verano. Estoy aquí con Dani, soy Valen. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, recuperándome de las fiestas.
Cierto, hemos estado de fiestas en Burgos y las hemos vivido intensamente.
¿Qué otra forma se puede hacer?
Sonríe, es Burgos. Hoy en la semana en serie os hablaremos de... La nueva serie de Charlie Sheen del canal FX, Anger Management. Comentaremos el regreso de Futurama y de Louis. Y haremos un breve comentario del segundo episodio de The Newsroom. Básicamente sobre las críticas que hemos leído durante estos días sobre ese episodio. En el desafío os contaremos nuestra maravillosa experiencia con Jesucristo, cazador de vampiros. En la cocina, para compensar la pobreza de la semana pasada, hoy os comentaremos dos programas nuevos de Channel 4 y algunas cositas que hemos probado durante estas fiestas en Burgos, y después nos vamos a la sobremesa y os enviamos de vuelta a casa.
Vamos a cascarla.
Sí, ese es el programa de hoy. Nos vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con Anger Management, Charlie Sheen, NFX, ese gran canal que luego nos trae algo tan maravilloso como Louis. A mí me parece de entrada una oportunidad perdida de hacer algo con ese personaje que es Charlie Sheen, que bueno, que vende. Y venía de haber sido expulsado de Dos Hombres y Medio por sus líos. Y las promos que sacaban me hacían parecer que iban a ser algo un poco más arriesgado, más gamberro, o algo que pegara con su personalidad, que dijera un poco de que se la sudaba todo, pero que fuera menos ofensivo como esto. Una sitcom de corte clásico en sus formas y de corte rancio en su contenido, en sus actuaciones, en su planteamiento. Selma Blair está en horas muy bajas, ¿no? Para participar en esta serie. Cuéntame, vimos dos episodios además.
Sí, es que había oído que el segundo era muy, muy, muy malo, era peor que el primero y tenía que verlo.
Me puso de bastante mal humor.
I know.
Pero mucho.
Uh-huh. Pues iba a empezar diciendo lo mismo que has dicho tú, o sea que ya no. Porque, bueno, obviamente la parte económica de negocio que tiene la decisión de emitir esta serie por parte de FX es mucho más grande que todas las demás.
Uh-huh.
Y desde ese punto de vista, pues uno puede entender que, bueno, las audiencias han hablado. El primer ¿sí? episodio tuvo 5 millones y pico, el segundo tuvo más.
¿Para qué hacerlo bien si lo podemos hacer mal y nos va a ir igual?
Digamos que ha tenido la audiencia proporcional que hubiera tenido Dos Hombres y Medio, pero en un canal de cable,
uh-huh.
prácticamente. Y ha tenido las mejores audiencias. Bueno, para FX me parece que era el mejor estreno.
Pero yo creo que venía por el personaje. O sea, que si podían haber hecho otra cosa y habrían tenido la misma audiencia.
Pero igual Charlie Sheen no ha querido. O igual el creador de la serie, que es Bruce Helford, tampoco quería hacerlo. De hecho, vente a hacer lo mismo que hacías antes.
Es que igual el error es mío por esperar algo que nadie me había ofrecido. Porque no es una serie de FX en la que está Charlie Sheen, sino Charlie Sheen en FX.
De hecho, podría ser la misma serie en CBS, lo que pasa es que allí es sí. persona non grata. Y sobre todo, desde el punto de vista de alguien que ni gana ni pierde con las cosas de FX más que lo que saca y lo debe sacar, tú lo ves, es que lo ves con el resto de bloque de comedias el día mismo en que se emite, o en general, de sí. FX, y es que no tiene nada que ver.
Con nada.
Porque el mismo día se emite con Wilfred y con Louis, y luego, aparte, otras comedias que tiene esta cadena son Is Always en Filadelfia, The League, y alguna más por ahí, que igual se me olvida, pero es que no tiene nada que ver con esto.
No.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que subió la audiencia de Wilfred y Louis. No sé cómo, exactamente.
Alguien que se quedó de rebote, sin sueño.
Es que viendo, o sea, a quien le guste Anger Management no puede gustarle Louis.
No.
O sea, no puedo entenderlo porque las sensibilidades son tan distintas y todo es tan diferente que... Pero bueno, eso, que es que han perdido oportunidad de hacer parodia, autoparodia o algo ¿sí? distinto. Y es, pues es una mierda como un piano, básicamente. O sea, es mala, mala, mala.
Bueno.
Y decían que el segundo episodio era súper ofensivo, incluso. Y yo entiendo por qué, pero se refieren al tema de meterse con una mujer porque es fea.
Sí. Como si él fuera hago, un Adonis.
Madre mía. Y cada vez que
Dios,
habla,
cuando salió sin camisa, yo no, qué asco más grande.
Cada vez que habla, yo. A mí me da algo dentro. Ese tono de voz que tiene.
Sí.
O lo que es le queda después de meterse tanta cocaína. Buah. Pero bueno, sí que el segundo igual es un poco más ofensivo, pero básicamente son igual de malos.
Uh-huh.
Empieza el piloto con algo que parecía así como autorreferencial y...
Sí.
Y ya. A ver, a quien le gustara Dos Hombres y Medio,
uh-huh.
y no puedo decirle que no vea esto.
No, es que...
Puedo decirle no vengas a mi casa.
sí, te apoyo. Sí, es como Dos Hombres y Medio, solo que el personaje se dedica a otra cosa y no vive con su hermano. Pero es lo mismo, va con la misma ropa, ¿no? También.
No he visto tanto Dos Hombres y Medio.
No, pero siempre iba con camisas, no, pero no tengo ni idea.
Otro, en la otra serie, yo por lo que he visto, siempre iba en pantalón corto y así, ¿no?
Ah, pues estaba en la playa o algo.
Sí, una casa en la playa. Bueno, no tenía una hija, ni es mujer, pero seguía siendo también el mismo estilo.
Uh-huh. Vale la pena contar de qué va. Pero un resumen corto, no me digas el episodio.
Vale. Es un Charlie Sheen hace de psicólogo.
Sí.
En un grupo de control de la ira.
Uh-huh.
Que bueno, a veces va gente porque por mandamiento judicial y esas cosas que hacen en Estados Unidos. Y él antes había sido un jugador de béisbol,
uh-huh.
que por problemas de ira, pues había terminado su carrera.
Uh-huh.
Tiene una exmujer. Una hija adolescente que tiene síndrome de obsesión compulsivo, o sí. Eso es lo que se llama bajar puntos.
Pobre
ahora
chica.
Que igual la pagan más, o sea que tampoco. Y pues ganar popularidad. Es que es muy duro esto de ser actor. Y vas a decir, no, yo no quiero salir de esa mierda, pues igual no. Igual te quieres pagar la casa y después, cuando seas mayor, dices, bueno, pues salí en eso, pero tengo sí. dinero.
Como Megan. que criticaba a su amiga porque iba a salir en la serie aquella, ah, culebrón sí. horrible de Dark Shadow, y después decía, pues me habría gustado.
Algo. Dadme algo. Y bueno, es que no merece la pena decir más. Quienes conozcan el trabajo de Charlie Sheen en general, y bueno, Dos Hombres y Medio, saben qué es esta serie ya. Entonces, si no te gustaba, tú de casquín.
¿Y si te gustaba?
Y si te gustaba, pues échale un ojo.
Enhorabuena.
A lo mejor, enhorabuena. A lo mejor dices, ay, pues a mí no me gusta que sea psicólogo, ¿eh? Yo qué sé.
Bueno, como nos decía alguien ayer en Twitter, y es lo lógico pensar, pues mientras yo no la vea, si le sirve a FX para poderme pagar series como Louis, pues bienvenido sea.
Sí, no tengo ningún problema. O sea, no la voy a volver a verla nunca. Pero si esto vale para que suba, que le dé dinero, porque Louis no le va a dar dinero nunca.
No.
El otro día venían las audiencias y son muy lamentables. Un estreno del copón. Y el segundo tuvo más. Que eso no suele ser tan habitual.
No.
Lo cual quiere decir que, bueno, se quedaron todos y vino alguno más. ¡Ay, ven a ver esto!
Sí. Bueno, mientras no me quiten lo que me guste, larga vida a Charlie Sheen en FX.
Ahí está, bien. Además, ya sabes que tiene el trato este de que si emiten 10 episodios, se renueva automáticamente a 100.
Eso no lo sabía.
¿No lo sabías?
No.
Pues se habló el verano...
No quería tanta larga vida, porque no sé si Lu iba a aguantar tanto. Ya tiene su emporio internet, no sé cuánto tiempo va a estar.
Yo tampoco. Se habló hace, no sé si el verano pasado, bueno, cuando se anunció esta serie, se comentó que le habían ofrecido este trato y que si en FX estaban locos. Porque sabiendo cómo era Charlie Sheen y su historial pasado, siendo una persona complicada con la que trabajar, si es que trabaja, ¿cómo le ofreces un trato a él de entre todas las personas en las que haces 10 episodios y se nos renueva a 100? Que es, bueno, lo de sindicación.
Sí.
Pues, no tiene ningún sentido.
Bueno, se lo habrán estudiado muy bien y les han salido bien los cálculos por ahora.
Bueno, si el resto de la temporada, que imagino también tendrá 13, espero que no tenga 22 también porque ya sería demasiado de la CBS, pues si los 13 se siguen viendo igual o más... Bravo, es por FX. Ahí tenéis dinero. Bañaros en el sucio dinero de Charlie Sheen.
Y dejándonos a Louis, que es lo siguiente que vamos a comentar, que ha vuelto con su tercera temporada. Según me comentabas tú, que habías escuchado algún podcast o leído alguna crítica americana, el primero era el episodio más flojo de los que habían visto. O sea que yo estoy aquí palotísima, porque me encantó.
Sí, que había, no sé si eran los 5 primeros los que habían comentado, y había uno doble, y había, bueno, que decían, el primero es el que más flojo me ha parecido, bueno, entonces,
me encanta.
¿Por qué no me dan todos los episodios ya?
¿Qué cortito se hace?
¡Ay, mis cosas!
Dámelo todo. Pues eso, ¿qué cortito se hace un episodio de Louis? Se acaba y dice, uy, quiero otro, pero no me voy a aguantar a tenerlos todos para verlo.
No. Es que además es eso, que, bueno, si os gustaba Louis antes, pues os va a seguir gustando. Es que es una serie que nunca sabes qué tipo de episodio va a ser en ningún sentido. Si va a ser de risa, si va a ser más personal, si va a ser casi un drama, si va a empezar con los créditos o no.
Sí.
Si va a tener al final making of. Es que no tienes ni idea de lo que va a haber.
Sí, esa es una de esas series de autor, como el cine.
O sí.
Él escribe, protagoniza, dirige, produce y formalmente experimenta mucho, como dices tú, no solo en la estructura, sino en las formas. Los episodios acostumbran a ser muy diferentes y los guiones son deliciosos. Si alguien no ha visto Louis, le recomendamos. Igual a alguien de entrada le resulta que es un poco bestia en el humor.
Sí, pero...
en la parte de los monólogos, bueno, y en la otra parte también, pero seguid probando porque llegaréis a un punto en que os enamora. Y es una de las series más, no sé si la palabra es original, pero es muy única, es muy personal, que hay y que yo he visto desde siempre.
Y no solo porque hace de él mismo una versión un poco distinta, sino que se ve.
Sí, el tío tiene mucho talento y eso puede ser... sacarte carcajadas, ponerse dramático, ser entrañable, lo consigue todo. Soy muy fan.
Sí, la parte suelen tener los que tienen, porque ya sabes que según nos dé, los que tienen parte de monólogo, pues es básicamente como los monólogos suyos, especiales que hay por ahí rondando, que bueno, tú sí que les has visto.
Sí.
Y si alguien ha visto eso pero no ha visto la serie, tiene que ver la serie. A ver, porque la parte de los monólogos es más o menos lo mismo, pero la otra parte es un lado suyo totalmente diferente. Y lo que dices tú, que a veces es un poco bestia.
Pero te ríes.
El primer episodio, ay, lo del rabo es que casi me muero. Es que... En fin, bueno, pues eso.
Y este es un episodio, bueno, los que ya la seguís, supongo que habréis disfrutado mucho porque ayer comentábamos por Twitter esa visión de la relación hombre-mujer, el cerebro femenino. Yo escucho lo que estás pensando antes de que tú sepas que lo estás pensando.
Oh, sí. Un sospechar auténtico, madre mía.
Que sospechar más bueno. Bueno, me encantó. Quiero Pero seguir viéndolo.
Fue todo de cara y de todo. ¿Qué está pasando?
Bueno, y ahora comentamos Futurama, que está en su séptima temporada en Comedy Central. Después de una sexta que tuvo episodios muy buenos, pero que en conjunto a mí me dejó una sensación así, un poco de flojeo.
Sí, a ti no, no, a todo el mundo prácticamente. Hubo episodios que eran como... en serio. Porque, bueno, Futurama tuvo 4 temporadas en Fox, fue cancelada. Después... tuvieron unas ventas de DVDs acojonantes.
Que lo mismo pasó con Family Guy también.
Exactamente. Y en este caso lo que hizo, en vez de la Fox repescarla, la Fox no quiso repescarla porque le parecía que era demasiado... no sé cómo decirte, las referencias eran demasiado inteligentes, entre comillas. No sé, era todo muy científico, muy friki.
Sí.
Y lo que hicieron fue, Comedy Central produjo 4 películas que después las emitió en episodios. Y después emitió una sexta temporada, que dices tú. No sé, yo creo que en algunos episodios a mí me gustó mucho, pero en otros me dejó súper frío. Porque normalmente no es desagradable ver un episodio de Futurama, pero
no.
Cuando ves un episodio de Futurama y te aburres un poco así, ya sabes que algo no está bien. Y bueno, ¿qué tal a ti? ¿Qué te han parecido los 2 primeros episodios que hemos visto?
Primero me gustó mucho, pues me he divertido con el mini vender. Lo que pasa es que el segundo no tanto, yo no sé si porque estuviese mal, pero es que a mí el rollo romántico en Futurama no me convence, me aburre bastante. Si lo sacan de vez en cuando, pero es que ya lo... están como muy intensos.
Ya.
Con Fray
Lila. Sí, el Fray Lila. Supongo que en este episodio en parte se reían un poco de ello, pero sí... es un poco la parte menos interesante. Es cuando intentan ponerse emocionales, es mejor otro tipo de cosas que esto.
Sí.
No sé, todo el mundo se acuerda de los momentos lagrimita de Futurama. Que si el trébol, que si el perro... Es que eso se acuerda a todo el mundo, es lo que hay. Pero porque eso está... pues porque, coño, la penica de cojones, pero... la relación entre ellos dos siempre ha sido un poco como que estaba ahí desde el principio y a veces la han usado y a veces no, pero nunca ha sido la parte más interesante, por lo menos para mí. Y si a mí el segundo episodio también me gustó menos, aunque también tuvo relación alguna cosa. Y bueno, es sobre esto de las predicciones de los mayas, o no,
sí.
De los marcianos.
Martians.
Y el primero, pues sí. ¿Ves? Pero el primero también tenía parte emocional. En Futurama siempre suele haber un poco de eso, pero tenía mucho, no sé, tenía más importancia o tenía más, te tocaba más porque, bueno, Bender no suele ser un personaje que es muy explotado en ese aspecto.
Como fue la frase que se me quedó de los 2 episodios fue la de mi madre era una protestante o religiosa fundamentalista sin boca, una mezcla muy inusual.
Oh, sí.
No podía predicar todo el tiempo. Pues, ¿tienes algo más de Futurama?
No, yo es que la voy a seguir viendo como siempre.
Ah, yo también.
Pero eso, me da pena pensar que pueda haber episodios un poco peores. Es que sobre todo, el problema fue que las 4 primeras temporadas fueron muy buenas en general. Uh-huh. Había muy pocos episodios malos y la temporada pasada hubo episodios buenos, pero hostia, hubo episodios bastante flojunos. Y bueno, hay otro episodio ya emitido, ya le echaremos uno, a ver cómo continúa la serie.
Vale, y por último comentaremos un poco Newsroom, el segundo episodio. Sin spoilers, no vamos a contar gran cosa de la trama. Solo queríamos hacer un seguimiento de... Porque claro, los críticos americanos han visto los cuatro primeros episodios y odian la serie. Nosotros hemos visto dos y...
Todavía no la odiamos.
Todavía no la odiamos y con lo que ellos van diciendo intentamos entender por qué la odian tanto. Con más o menos éxito lo conseguimos unos que otros. Entonces, en este segundo episodio, por lo que estuve leyendo, el problema era que ahora dicen que Aaron Sorkin es un machista. Y uh-huh. hacen un repaso de todas sus series, y que en todas sus series los protagonistas son los hombres. Y las mujeres siempre están bajo su ala y necesitan ser protegidas y no son tan brillantes como ellos. Y en este segundo episodio pues hay una escena en la que una mujer tiene problemas enviando un email. Y se equivoca y se lo envía a varias personas. Entonces los críticos, lo que veía yo por Twitter, era sobre todo la Mo Ryan, que le decían cualquier cosa y decía no, porque yo soy idiota y le doy a responder todos y todos habéis visto mi mail. Y eso es lo de ahora.
También decía la gente sobre eso del email que les hacía gracia que hiciera una broma eso, sobre o una cosa sobre el email, que es un poco como que está un poco viejo. Pero claro,
pero,
en 2010, a saber lo que pasaba entonces.
En 2010, pero bueno, también está eso que cuando te cambian las configuraciones de cosas en las empresas...
Sí, no, yo cuando lo explicaba no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando.
Te lían.
Era estirisco ni hostia, no sé ni cómo todavía se lo mandaba a una persona normal.
Sí, yo una vez estuve trabajando en una empresa que no era por email, pero teníamos un servicio de estos que es como sería como un Skype o un Messenger, pero era un nombre diferente y era de...
Intranet,
bueno... Bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. Y claro, mientras aprendías, solo que yo tardé en darme cuenta cómo podía enviar un mensaje privado. Primero decía cualquier chorrada, estoy probando. Y yo, ah, no, les ha llegado a todos. Y entonces, claro, ¿queda como idiota por eso? Pues no lo sé, yo qué sé. Yo misma me he equivocado con Gmail, dándole, cuando te envían un email dirigido a varias personas... Si tengo que responderles a todos, le respondo solo a uno.
A mí
y entonces tengo que volverlo a enviar. O lo típico de te envío un adjunto y no lo envías. Que queda mal, si lo haces en confianza no pasa nada. Pero cuando dices te envío, te adjunto el currículum. Perdón, se me olvidó.
Bueno, menos mal que ahora Gmail tiene esa gran herramienta.
Sí,
que...
esa es ahora.
Oye, dices que mandas algo, no lo has mandado.
Uh-huh.
Digo, deja de leer mis cosas.
Pero bueno, no sé. Yo creo que ya... Bueno, por eso tengo que llegar al cuarto, y si cuando llegue al cuarto puedo descubrir la verdad del universo y entender la complejidad de todo el odio, puede que llegue. Por ahora también lo miro con distancia, como lo miraba Sorkin, desde el revisionismo que me permite hacer leer las críticas en el futuro e ir viendo los episodios lentamente, podré estudiarlos o no. Pero no sé, creo que cuando le pillas manía a algo es fácil encontrarle mil defectos. Entonces, claro, si yo veo esta serie con un poco de rintintín, seguro que también encuentro todos esos problemas.
Que yo no sabía que era por eso, la de
sí.
Que decían que era machista.
Y también, sí, también que el personaje de la otra chica, que no me acuerdo cómo se llama, Margaret,
uh-huh.
O bueno, sí,
Maggie,
que siempre está el otro ahí intentando protegerla y defenderla, pero ya tampoco se deja, bueno, no sé cuál es
no,
el...
No, en este episodio había además, hablaban sobre eso.
Claro, no sé cuál es el problema. Luego también se quejan todo el tiempo de que los personajes que hace Sorkin siempre son perfectos y nunca se equivocan, y aquí se equivocan y entonces también es malo.
Porque era una mujer, los hombres se pueden equivocar,
uh-huh.
Las mujeres no, porque entonces estás diciendo que las mujeres se equivocan. Es que es una chorrada todo esto, que es que estas bobadas... Y la que más se queja es Maureen Ryan, que es una mujer, porque se siente ofendida por eso. Si lo manda a un hombre, igual no dice nada. Es que... Y hubiera dicho, va, los hombres son idiotas. Es verdad, porque a mí no me curro que me ha mandado un mensaje privado y se lo manda a todos. ¡Ah, idiota!
Sí, bueno, ya luego más allá, que si... Bueno, eso, que como que deja a las mujeres mal siempre y los hombres son los héroes en esta serie, que ya veremos. Ahora, el problema que tenía en el primer episodio, que lo resolvían todo fácil y eran los héroes del periodismo y todo lo hacían bien, aquí no. Entonces ya eso no lo comentan, entonces por eso comentan lo otro.
Ya.
Porque aquí el programa no les sale bien.
Ya.
Pero como eso ahora no lo pueden criticar, pues ahora nos vamos a...
Espera, al siguiente o algo y ya está. No sé, que igual parece que... Yo lo digo porque lo he leído también gente que lo ha dicho. Igual parece que estamos defendiendo a la serie contra las críticas porque sí. Entonces, en el sentido de que si tiene críticas, pues voy rebatiéndolas una a una porque soy un fanático de Sorkin. Pero es que no sé. No es eso.
Yo me lo he tomado ya casi como un ejercicio académico. Pero no voy a defender a Sorkin hasta la muerte. Porque a mí me gustan sus series, pero no le tengo el aprecio personal que le tengo a Whedon, por ejemplo. Que puedo ser muy pasional con Sorkin.
Sí,
no.
Bueno, pero...
Si Sorkin, Whedon, si lo hace mal, me la suda.
Si, o sea, Whedon hace cagadas, yo me imagino que sean... Que se vean claramente. Yo no me imagino que te costará admitirlo, pero
claro.
Tú en tu interior lo sabes y luego lo dirás. Dices, pues por más que me joda,
sí,
esto es una mierda como un piano.
Sí.
Y si no, algún día ya te pondré la película de Alien que escribió. Que es una joya.
No.
Buah, qué mierda. En fin. Por cierto, que la han renovado.
Ah, sí, cierto. Segunda temporada, como acostumbras en la HBO. Que ahora que estaba... Por eso quería ver las audiencias esta mañana. Que se mantiene bien con 2 millones, porque, claro...
2 y pico eran. Ya...
Esto es, no sé, ahora también quiero, desde el punto de vista académico, ver si la crítica la odia, pero a la gente le gusta. Porque lo que vas viendo en Twitter, no solo aquí, sino que yo a veces me pongo hashtag para ver los americanos, o viendo en Miso, o blogs que no son de los críticos de siempre, la gente le gusta la serie. Y le gusta el idealismo, que siempre lo ha tenido Sorkin.
Sí, eso, sí.
Ya me dirás, Lalo, este de la Casa Blanca con ese presidente, más idealista no podía hacer.
No.
Pero les molaba, y claro.
Pero porque a la gente, hasta cierto punto, le gusta pensar que las cosas pueden salir bien y ser mejores. No sé.
Sí.
Que podemos tener mejores políticos, que podemos tener mejores noticias, que podemos tener mejores personas, no sé. ¿A quién no le gusta pensar eso?
No sé, a los bloggers pues se sienten atacados.
No sé.
Y eso que no es sobre bloggers, imagínate.
La próxima. La próxima serie.
Eso, la próxima una, debería ser.
Una página de críticas de televisión.
Ya se lo está apuntando.
En fin, pues eso, que he tenido... No me acuerdo cuántos millones tuvo el primero, pero... O sea, no sé, no han salido todavía los datos del segundo, perdón. Pero el primero, bueno, tuvo buenos datos. Entonces el segundo será el final ya para estar seguro de si ha gustado o no ha gustado. True Blood también ha sido renovado, por cierto.
Sí, una que es sexta, séptima, ya quinta.
¿La séptima, ha dicho? Ya no me acuerdo. Creo que es
la sexta. Que viene después de esta.
Sí, sigue con 4 millones y pico de audiencias.
Que se queda sin su creador, para lo que hace falta, si no tiene norte, eso que más da.
Sí, yo... Ya te lo dije el otro día, francamente tengo curiosidad por ver si se puede hacer algo. Supongo que sí, porque como da igual lo que hagas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, de hecho ya me he cansado de hacer esto. Y a lo mejor, como han dicho, en vez de... Como la HBO ha dicho, no, pues no la vamos a cancelar, ¿eh? Vamos a poner a otro. Pues igual termina la serie en plan jodiéndolo todo. O dejándoselo complicado para el siguiente, lo cual puede ser bueno.
¿Para quién?
Pues para la serie. Porque si se pone al final y mata a todos los personajes o a todos los que molan, pues luego pueden intentar empezar un poco de cero.
Va, los reviven.
O los reviven, que total, ¿qué coño más da? Así que... Ahora no estaba muerto, estaba de parranda.
De Vampire Diaries, que no acabamos la temporada, ahora que me acuerdo.
Se me había olvidado. Toda mudanza.
No sabemos si se ha muerto... No la acabamos. Quedaron 3.
Que no, 2 episodios nos han quedado.
No sabemos si se ha muerto alguien.
Claro, con esto de la mudanza que se nos había pasado ya. Se me había ido.
Bueno, no será, no es la única que tenemos pendiente.
¿O no?
Ay,
hablando de vampiros.
Hablando de vampiros, sí. Nos vamos a un cazavampiros. Muy especial.
Muy especial.
Y no es Spike. Del desafío. Me había olvidado el nombre de la sección.
¿Cómo se llama esto? El desafío. We'll be right back.
aquí estamos en el desafío, que esta semana, es decir, hoy, justo antes de grabar el programa, vimos una película que nos envió Frank of the Dead. Mira, ya yo prefiero pagar y dar regalos cuando ofrezca premios y no esto de que me manden a ver películas.
Ya empezamos a preguntarnos ya, porque las dos veces nos han mandado películas, hemos pasado mal.
Es demasiado riesgo. En esta ocasión hemos visto Jesucristo, el cazador de vampiros, que es una película del 2001. El género acción, kung fu, comedia, horror y musical sobre el advenimiento. Segundo advenimiento de Jesús. El director es Lee de Marbury, no sé qué ha hecho. No, bueno, da igual.
Mierdas.
Todo gente desconocida. Esto es serie Z Plus, ¿no?
Ajá.
Y tal como vimos en el tráiler del programa pasado, pues eso, parece una película que coge tú con tus... Es que tú con tus amigos lo harías mejor.
Gracias.
Sí.
Todavía tienes que ver la película que hicieron mis amigos.
¿Dónde? ¿Cuál?
Tienes la segunda parte.
¿Cuál?
Ah, ya te la he...
¿De qué va?
Sobre un maestro de artes marciales.
Oh my god. ¿Las coreografías son como esta?
Creo que parecidas.
Pero eso sí lo tiene. Me interesa.
Está por ahí, está por ahí.
Me interesa mucho. Bueno, pues es... Esto es un...
Que por lo menos son más cortas.
Peliculón.
Esto es... Esto... Bueno. A ver, hay gente que le gusta este estilo de películas. De serie ultra Z, de cosas cutres, de cosas un poco de coña. Pero esta peli... Claro, o sea, es tan mala y está tan mal hecha que casi no te puedes meter con ella.
No.
Porque es como... No se puede criticar, porque es una mierda y ya está. Pero lo malo que tiene es que es poco aburrida.
Sí.
Y es muy lenta en algunas cosas.
Es súper lenta.
No, es...
Confesamos.
No alcanzo a entenderlo.
Llegado a un punto...
La mitad de la película, por lo menos, ¿eh?
Bueno, es que, claro, las nuevas tecnologías siempre ayudan. Pues esto con un VHS habría sido complicado. Se habría
no, imposible.
Más. Y entonces, esto... ¿Tienes aquí un 2X? Dice, sí, pues un 3X.
No, primero 2X y se veía bien. Y luego, cuando seguía avanzando y todavía te parecía lento, has dicho, pero 3X tienes.
Es que claro, las secuencias de acción parecían a velocidad normal.
Sí, y hasta la música sonaba
rápida.
Mejor.
Sí.
Probad, el que tenga esta película por ahí, que prueba a verla a 2X, suena mucho mejor la música.
Claro que sí.
No sé.
Con subtítulos para que sepan lo que dicen, que tampoco importa.
No mucho.
Pero por si te interesa. No lo sé. Pues está... Hay unos... ¡Buah! Los vampiros pueden salir a la luz del sol y cazan lesbianas.
Ajá.
Y Jesucristo está en la playa bebiendo limonada.
Sí.
Y llega un cura con otro... ¿Cómo se llaman los que van a ser curas? Iba a decir misionero, pero no son los misioneros.
Seminarista
con cresta a buscarlo. Y está bautizando a una y la deja que se ahogue. Llevan los vampiros y... Bueno, son vampiresas furcias. Y matan. Luego Jesucristo dice, oh no, esto no puede ser. Me voy a la peluquería, a volverme un moderno. Se corta el pelo. Y
tatuajes
y se pone pendientes. Y luego se encuentra con la furcia María Magdalena, que se llama Mary Magnum. Que lo lleva a comprar ropa. Y se ponen discretos. Ella va con un traje rojo. Y luego, pues, mientras está, no, primero le dice, tienes que relajarte, lo lleva a un sauna, y está ahí con el portátil y comienza a soltarle un tocho de virus y bacterias y qué es lo que pasa con el vampirismo, y se van a ver a un doctor, bueno, lo van a espiar, que yo pensaba que entraban a algo subterráneo, pero estaban, era por los conductos del aire acondicionado,
sí.
Y el doctor está ahí explicando todo lo que pasa.
A dos vampiros, y está ahí con una lesbiana que le está quitando la piel. Es que no sé, necesito más lesbianas. Y entonces se va al centro. Yo no sé, centro de acogida o centro de reunión, sí, de lesbianas. Y es que es como, pero bueno, ¿qué es esto? Es que es totalmente random. Y luego a María Magdalena, Mary Magnum, también la convierte en una fe mala. Y al final, Jesus Christ recibe una paliza del copón. Pero Dios se le aparece en un bol de cerezas con helado y le dice que le manda a un amigo para que le ayude, que es un luchador de lucha libre mexicana.
Sí, eso que va con
santo.
Santo. Ah, y faltaban los ateos también.
Bueno, aparecen los ateos.
Que van en un...
¿No nos conoces?
En un... No, ¿cómo es?
No nos conoces, porque nunca hemos hablado contigo.
Pero somos los ateos.
¿Qué pasa?
Y venimos en un coche de payasos y vamos ahí saliendo de 6 en 6 para luchar contigo, para que nos derrotes. Eterno, ahí fue donde dijimos, esto no se puede poner a más velocidad.
Pero es... No, a ver, bueno, las partes musicales son así tristes. Las partes musicales son tristes. La parte...
Ah, pero no porque te produzcan tristeza en el alma.
No, que son lamentables.
Vale.
Y... Pero las partes de acción, que puedan ser hasta graciosas, porque son muy cutres, en todo, están los sonidos, pero son ultra largas. Sí. O sea, son un coñazo que al final no tiene ni gracia, porque es que cuando empiezan a salir ya la segunda o tercera hormada de ateos de la Faragoneta al Fallasil... Es como, pero venga ya, tan por culo, hombre. Pesado, dale el 2, venga, 2X. Y luego van a un bar ahí, el santo y él, y se ponen a pelearse con vampiros. Y luego en un... En un sitio de coches, esto, ¿cómo se llama? Es decir, descuartizamiento. Están coches usados o
desguace.
Rotos. Desguace, joder, no es la palabra. En un desguace de coches, y se pone a pelearse allí, y es cuando termina la película. Y bueno, Maddie y Magnum la consiguen salvar, pero dice que se ha enamorado de la vampiresa, que son lesbianas. Y el santo se queda con otra que dice, pues no eres lesbiana, y dice, no, soy bi. Yeah. Y lo único, lo mejor de la película es el final, que al final dice Jesucristo, pues ya sabéis lo que hay que hacer, no sé, un poco de sentido común, no sigáis a la persona, seguid las enseñanzas, bueno, en fin, pues cosas de eso así un poco.
Y amad los unos a los otros.
Y bueno, eso siempre... No esperaba un mensaje fundamentalista cristiano de esta película, pero es lo que le faltaba. Pues entonces sería ofensiva. Entonces, bueno, es por lo menos al final el salmón de la montaña es así, está refrescante.
Ah, sí.
Aunque no entiendo lo de los... Cuando empiezan a sonar los móviles. Bueno, hay muchas cosas que son en plan, ¿pero por qué? Que no tiene el mismo sentido. Y el tío ese que sale en barba de vez en cuando diciendo arrepentíos y cosas así. A ver.
Bueno. Ya pagamos por nuestros pecados. Bien,
sí. Vez. O sea, no...
Pues ahora, claro, ¿a quién me toca película? Porque en realidad me toca a mí.
Me tienes que mandar tú a mí una. Pero bueno, este es el último episodio de la temporada.
Vamos a decidir ahora qué es lo que vamos a hacer en la vida.
Entonces lo que tienes que hacer es dejar tú para que empiece yo haciéndolo en la próxima temporada. Ya tenemos que decir qué vamos a hacer durante el verano.
Ahora aquí. En directo.
Aquí, right now. Thinking Music.
Pues durante esta mini pausa hemos estado debatiendo y hemos decidido que, en principio, y todo esto es así como muy informal, como es el verano,
como cuando dije que a lo mejor el próximo semana no había. Y entonces hubo 20 seguidos.
O como cuando empezamos el podcast y dijimos, esto es un episodio doble porque dura 2 horas.
Sí. Joder, payasos.
Vale, pues en principio el desafío lo damos por terminado en esta temporada y no tenemos intención de torturarnos durante el verano. Aunque si vemos alguna película, sí hablaremos sobre ella, pero sin desafiarnos a muerte. Porque tenemos pensado hacer doblete de Batman y Spider-Man en el mes de julio o a principios de agosto. Y eso, iremos sacando programas más o menos como nos apetezca, como podamos. Tenemos intención también de ir comentando Breaking Bad, como hicimos con Mad Men. No sabemos si con la misma profundidad, igual es más... visceral todo, pero nos gusta mucho.
Haga lo que ha hecho.
Sí, vamos a perder la oportunidad. Así que os recomendamos que vayáis al día para que no os lo perdáis. Y si no la estáis viendo, ya podéis empezar.
Empieza el 15.
Sí.
Ustedes quedan 10 días.
Que lo que tocaba decir ahora es que no te voy a poner película a ti ni tú a mí.
Hasta la próxima temporada.
Sí, y se ha acabado el desafío. Y nos vamos a la cocina.
Voy a forma de acabar.
Sí, broche de oro. No hemos preparado nada especial a este final de temporada. No. pero con que vamos a seguir la próxima semana, pues casi queda igual, ¿no?
Es que no sé, por eso te digo.
Cliffhanger, ¿continuarán? ¿Se separarán? ¿Quién se irá de casa? ¿Quién se queda con el gato? Eso siempre soy yo, ahí no hay cliffhanger.
¿Quién se va de casa? Eres tú también. Siempre eres tú. Que vas con el gato y de casa.
No me estás echando.
¿Tú me estás echando?
No, yo te estoy diciendo que el gato es mío.
Ya, pero has dicho quién se irá de casa, porque es de aquí nadie de casa.
Bueno, es el cliffhanger, con que somos pareja. ¿Seguirá el podcast? ¿Fingirán?
Sí, nos grabamos.
¿Fingirán?
Nos grabamos en Skype. Hola.
¿Qué comiste tú esta semana? Pues yo hamburguesa, pues yo lasaña. Pues explicamos que comimos lasaña y queda más fancy, venga.
Venga. Vale. ¿Qué tal el gato? Bien, ¿no? Sí. No, eso no es que me importe, pero...
¡El gato es mío! La cocina. Hoy en la cocina os comentaremos dos programas nuevos, tan nuevos que venimos desde el futuro porque no aparecen aún en IMDb. Uno es de Gordon Ramsay, el otro de Jamie Oliver, ambos de Channel 4 y ambos bastante diferentes.
Sí.
Empezamos con Gordon Ramsay, este se llama Behind Bars, tras las rejas. Cuéntanos de qué va.
Pues Gordon Behind Bars es un programa de Channel 4 en el que Gordon Ramsay, un poco inspirado por su pasado familiar, conflictivo, uh-huh, y relación con la cárcel, pues decide meterse en una prisión del Reino Unido e intentar elegir a 12 reclusos a los que usar para tener una cocina de la que poder sacar un rendimiento económico que ayude a la institución penitenciaria y aparte pues que ellos aprendan algo y, uh-huh, que puedan ser de utilidad,
sí,
para la vida y la sociedad. Y bueno, ahí nada, ahí se mete y pronto se da cuenta de que
es fácil.
Es un poco jodido el tema de andar tratando con gente que son ladrones y demás.
Uh-huh.
Y adictos a todo tipo de cosas. ¿Te ha parecido a ti?
Me parece un programa difícil. Yo confieso, estoy todo el tiempo con miedo, pues yo todo el tiempo estoy pensando, ¿cómo les van a dar cuchillos? Son personas que están ahí para rehabilitarse, pero son presos. No pueden tener cuchillos al alcance de la mano. Y pues, me da pavor, supongo que está grabado y no ha pasado nada, pero me da miedo que no estén rodeados de policía cuando están todos ahí.
Ya. Sí. Ahí pasan así cosas un poco de lío y tal, pero para lo que es...
Supongo que también a los que escogieron son problemáticos, bueno, serán todos, pero también habrán estado asesorados de cuáles podían y cuáles no.
Dirían, este no. Y bueno, al final también me pareció curioso el cómo se comenta que... Solamente el variar cosas de la rutina dentro de la, sí, cárcel es absolutamente horrible. Y luego como hay gente que ha entrado tantas veces en la cárcel que para ellos es como estar de vacaciones.
Sí, claro, están ahí, les dan comida, tienen cobijo.
A esta hora sales de la celda, comen en la celda, por lo que entendí. Y dicen, no, yo quiero comer en la celda porque yo tengo mi salsa de tomate. ¡Vamos! Y se volvió loco ya el tío que... Pero bueno, no sé. En principio algunos no se toman muy en serio, otros les hace una prueba ahí con huevos revueltos y tal, algunos ya enseguida...
Sí.
Y luego hace otra prueba haciendo cupcakes.
Sí, mira, qué elección.
Es muy curiosa.
Se veían muy monos ahí decorándolos.
Sí, aunque era un poco desastroso, pero bueno.
Pero se esforzaban.
Más que otros.
Sí.
Y después lo que intenta es que hagan la comida para toda la cárcel, lo cual me parece también una cosa súper peligrosa. Y bueno, hay escenas en las que habla con los gerentes de la cárcel y explica los beneficios y esas cosas, pero joder, esto... Incluso los guardias salen de vez en cuando diciendo, pues esto no va a funcionar, o en cuanto les digan tal o cual... El carácter de Ramsay siempre está ahí también,
sí,
pero pero porque te hace pensar, aunque eso obviamente es una versión un poco exagerada, te hace pensar, por ejemplo, en Kitchen Nightmares, y que como se le va tanto la pinza, aquí le meten una puñalada en cualquier
cosa.
No,
aquí se le ve que intenta que lo respeten, pero los trata con tranquilidad, ¿eh?
No, sí, los trata con tranquilidad, pero bueno, también...
No los provoca, es que lo que hace en Kitchen Nightmares, cuando va a los restaurantes, digo, algún día le dan un tortazo.
Sí, 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 sí. Pero vamos, que aún ha estado muy, muy cerca. Mm. Y no sé por qué no... Al final no sé, una hostia. Pero vamos, que aquí supongo que él también es consciente de lo que hay. Mm. Que sigue viendo eso, su como es él. Tampoco se queda ahí demasiado aguado. Mm. Como la versión de Kitchen Nightmares inglesa que vimos.
Cierto.
Pero bueno, sigue siendo, es un programa.
Que nos comentaba alguien por Twitter, ya estas cosas que voy diciendo nos comentaba alguien, ya lo veremos luego en la sobremesa los nombres, pero es que como que no hacemos un guión profesional no me los apunto. Uh-huh. Pero que nos acordamos de lo que nos vais diciendo, que interactuamos toda la semana. Y alguien nos decía que Jamie Oliver había hecho algo parecido, no sé si con cárcel o con gente con problemas. Y recuerdo que también vi un trozo de un episodio, también era un programa inglés, pero era con exconvictos. Uh-huh. Entonces era un cocinero que iba a contratar a alguien. Pero a mí ese programa me tocó un poco la fibra porque me parecía un poco cruel. O sea, gente, eran 12 o 20 personas que eran exconvictos y por esta razón eran rechazados o no conseguían trabajo. Y entonces solo era ponerlos a competir para darle un trabajo a uno. Entonces a mí, estos programas me gusta, sí, me gusta por entretenimiento, por aprender, y quiero disfrutar. Y eso me hacía sentir un poco incómodo. Ya sé que no puedo arreglar yo el mundo, pero tampoco quiero sufrir por ello. Entonces no lo vi. Solo vi el planteamiento y no empecé ni a ver la competición. Pero bueno, que hay más programas de este tipo.
Bueno, esto no es competición ni es nada.
No, por eso este lo veo con cierto interés. También tiene una parte más o menos, no tanto, bueno, documental o reportaje, porque también no solo él habla con los gerentes o los funcionarios de la cárcel, sino que ellos también hacen declaraciones a cámaras en el presente. Está bien.
Sí, y bueno, eso que lo ves y es el tipo de programas que te pegan en Channel 4 y en cosas inglesas que suelen arriesgarse a hacer proyectos de esta clase.
Sí, como tal supongo que tendrá pocos episodios, máximo 6.
Supongo.
Y siguiendo en Channel 4 nos vamos con Jamie Oliver, que es otra de las figuras de la cocina británica, mediática, que es bastante conocido, por lo menos en España, porque tuvo programas en Localia, que es el canal de desaparecido, emitieron varios, y aún lo emiten en Canal Cocina, creo. Y es este chef así tan desenfadado de andar por casa, que le gusta mezclar cosas con las manos y cocinar al aire libre. Y en este caso tiene un programa que se llama Summer Food Rave Up, que es como si se va a Benicassim.
Sí,
y
pero mucho más limpio todo.
O mucho más limpio y muy luminoso todo. Casi que me falta ver flores y arcoíris.
Te digo.
Y pues esto tiene su rinconcito en el que tiene invitados y nos muestra recetas para cuando cocinemos al aire libre en verano, si nos vamos de camping o si nos vamos a hacer una barbacoa por allí. Y luego pues también se sube al escenario y presenta grupos o prepara chocolate con churros y chile energéticos para que estén ahí y tengan energía y reparte.
¿A alguien le apetece colocarse de forma natural?
Sí.
Bueno, es ¿tiene María eso o qué?
Tiene chile.
Ah, no me interesa.
Claro, pensar chocolates con churros en Benicassim.
No lo digo. Y que se tome eso, tiene que ir al hospital, madre mía. Bueno, ese, como prácticamente todos los programas de Jamie Oliver, así de este tipo, que tiene como tres clases de programa, los que son así de andar más en la calle o al aire libre, otros que son de normal, de cocina,
casa.
De casa, y otros que son en, como su lucha por intentar mejorar la comida de las escuelas. Y pues así, pues esta clase son todas así, pues ligeros, ágiles.
20 minutitos.
Y él, pues eso, le gusta cocinar con las manos, con las mismas sartenes y platos que están viejunos hasta más no poder. Le gusta mucho ponerle chile a las cosas.
Oh, sí.
Eso sí, le gusta la comida un poco picante, pues... Yo creo que es el tipo de cocina que gusta.
Yo reconozco que el color queda bonito, porque además siempre usa chiles de tres colores.
Sí, no, sí queda muy bonito. Y el, y el picante... No, el otro día pedimos una cosa al chino que tenía picante. No me acuerdo del nombre, pero bueno, es que estuvimos buscando en internet y la mayoría de los chinos yo creo que es que no saben cómo poner las cosas escritas en caracteres occidentales y entonces se inventan. Y luego no hay Dios que encuentre qué coño es eso. Tienes que preguntar. Y comimos un pollo que era picante, pero con el...
puntito.
Pues yo le dije, no mucho. Mm. O sea, que me imagino que si no le digo nada, sí que sí. Está un poco... A nosotros no nos gusta mucho el picante porque es como en plan sufrir para nada, uh-huh. Pero cuando es en su punto justo, a mí me parece que es otra cosa distinta,
sí.
Y una cosa interesante. Así que bueno, esto para ver así en verano y coger alguna idea de alguna cosa.
Sobre todo porque es época.
Te vas al campo, uh-huh. Tienes una parrilla.
Que hoy...
Cocinas bueno, a la piedra.
El que vimos, sí, preparar unos filetes, una roca caliente,
sí.
La brasa.
O en un, o una trucha en un palo.
Uh-huh. Que claro, que era un stick, que luego piensas en los americanos y lo que va en stick es rebozado, súper rebozado. Sí. Esto era otra cosa, era una trucha y ya está, en un palo, pues sí.
Sí.
Pero sin rebozar.
La mayoría de estos programas de cocina, llega un punto en que también te tiene que gustar en parte el presentador que sí. Tiene, o el estilo, o lo que sea, porque si no, ves cosas de cocina que te gustan, pero te tiene que gustar, y si te gusta Jamie Oliver, pues te va a gustar.
Que acostumbra a gustar, es un personaje muy simpático.
Muy simpático, sí.
Y la ventaja que tienen estos programas británicos también es que acostumbran a poner todas las recetas en la web que del canal
sí.
Que lo emite. O sea que si hay alguna, si no dominas 100% el inglés, o hay ingredientes, aunque estés viendo... ¿Hay algún ingrediente que no te suena? Que
sí,
solo
porque
pasa
a veces,
en Chopper,
a veces
bueno.
Cocinen ahí pum, pam, pum, pam.
Pero bueno, que puedes verlo relajadamente sin ir con el traductor automático y luego buscar la receta si hay algo que te ha llamado la atención. Y para acabar el bloque de cocina, pues os comentaremos brevemente, porque seguimos sin cocina. Pero bueno, aprovechando que estamos sin cocina y tenemos que comer fuera o pedir a domicilio cuando no vamos a casa de tus padres, que nos alimenten, pues esta semana durante las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos, que ponen una feria gastronómica,
una feria de tapas,
que antes era concurso y por lo que me dicen se lo curraban más, pero yo he llegado esta vez y ya no concursaban y no había premio, por lo tanto la calidad, yo no puedo decir que haya bajado porque no puedo comparar, pero la calidad
yo,
era baja.
Ya te digo yo que sí, se notaba que... No lo sé, porque en apariencia, cuando lees las tapas que había, o hasta cuando las ves casi, podías no pensarlo. Pero daba la sensación de que estaban menos pensadas, que tenían, sobre todo que tenían menos sabor.
No, o sea, sí, eran bastante insípidas.
Era,
tenían muy poca gracia.
Menos alguna que tenía morcilla, y eso, que luego hablaremos de ello, pero... Que eso es complicado si una morcilla de Burgos que sea medio buena, medio decente, es prácticamente imposible que no tenga sabor, aunque solo sea eso.
Uh-huh.
Y la mayoría, bueno, comimos, probamos 6, es que claro, hemos tenido poco tiempo para ir este año, sino otros años, pues a mí por lo menos sí me suele gustar por lo menos probar 20 o 30 distintas.
Uh-huh.
Y este año en total hemos probado 6 o 7.
Pero solo fuimos una noche.
Y yo me había comido otra el día anterior, pero... Es como que te lo comes y dices, bueno, vale 2,20 la bebida y esto. Pues vale, te comes 4 o 5 y has cenado.
Sí, 2,20 la tapa y la bebida, cerveza, vino o refresco. Y luego, si comes en una y te vas a otra parada y todavía tienes bebida, pues te pides solo la tapa y cuesta unos 50. Pues está bien.
Sí, eso. Que había unas más originales que otras, pero sobre todo ya algunas estaban como mal pensadas, como por ejemplo esa que usaba como base en vez de un crustini, o incluso lo sé porque lo compraba mi madre y era exactamente igual. Un año había una tapa que era una tosta como estas, el pan integral que venden, que está tostado,
sí.
Que vienen rebanadas, así uno que venden que es en redondo.
Vale.
Y cuando lo vi en las tapas, pues hace 1 o 2 años, dije, este es el mismo que compra mi madre. O sea, que tampoco lo habían hecho ellos.
Uh-huh.
Pero quedaba bien con lo que había encima. Este año había una que tenía una de esas maravillosos círculos de arroz
inflado o maíz.
En plan, estoy de dieta, tienes que comer esto para no engordar y te mata el hambre. Yo sí tengo que adelgazar comiendo esa basura, que a mí siempre ha parecido que eso es peor que comer algo que esté malo, casi. Porque es que es vale de posavasos, es como comer un trozo de poliespan.
Sí, tiene la misma textura.
Textura,
y sabor igual también, que no he probado el poliespan.
Nada o algo, o sea... Y entonces te comías la tapa, que encima tenía...
Es que era una tosta de estas y encima queso de cabra y un tomate cherry que decía que iba borracho, pero no sé. Y lo otro era olivada.
Sí. Y
estaba bueno, malo.
Sí, directamente. Porque, para empezar, la tosta de abajo, o sea, la cosa esta de arroz, es que sabe mal. O sea, ya te mata todo. Pero lo de arriba es que queso de cabra. Eso sabe. Está todo muy... Perrito caliente que tenía...
Perrito salchichas, de verano.
Salchichas cóctel, puestas, tres salchichas cóctel puestas en vertical. Yo, cangrejo...
Sí, era pan de perrito. Surimi cortado, surimi o palitos de cangrejo, como le queráis llamar. Encima las salchichas cóctel, salsa barbacoa y patatas fritas. A mí eso me pareció bastante repugnante.
No, y no solo eso, que aún así lo comías y era como si te dan una pastilla de astronauta. Es que no sabía nada.
Uh-huh.
Aparte de que está muy mal pensado, porque poner salchichas cóctel en vertical es una estupidez como un piano.
Sí.
Y mini hamburguesa que tenía pan de patata y tal, pues no estaba mala, pero a mí me pareció demasiado mini.
Sí, era muy mini. Y lo otro era...
La cecina rellena de membrillo.
Uh-huh.
La cecina, como no tiene sabor casi, pues ya lo que tenga dentro puede ser lo que quieras. Y alguna más probamos. Luego probamos una que era brocheta de solomillo con chorizo, que a mí me llama mucho la atención porque siempre que hay cosas que son...
Yo solo probé un trocito porque me obligaste, pero el solomillo estaba duro.
Siempre que hay cosas que para mí no tienen sentido o que me parecen locuras, tengo que probarlas porque digo, ¿por qué? Y para empezar, el chorizo sabe la hostia. Y el solomillo ya no va a saber a nada. Y el solomillo estaba más seco que la pata perico y era como, pues
¿para qué? Era lo otro que...
Ahorita esto es el
la primera que probamos.
La primera tenía...
Que una era ensalada de bogavante, que su madre era... Podía ser cualquier cosa. Podría ser surimi casi. Era, parecía un sucedáneo cortado fino, fino y tenía mucho tomate rallado. No sabía...
Y lo otro era codillo de cerdo. Puede ser.
No sé, solo probé un poquito.
Bueno, sí,
no me acuerdo.
Pero tampoco tenía mucho sabor. Otro que era carrillera al vino, que no estaba malo, pero...
Y...
Hamburguesa de potro.
Sí, que fue que nunca había probado ni se me habría ocurrido.
Eso no estaba mal.
Pero estaba bien porque tenía, el pan estaba bien y la hamburguesa tenía sabor y tenía la cebolla confitada que no decepciona nunca.
No.
Estaba bueno. Creo que fue lo mejor.
Y no sé si había alguna más, pero bueno, yo el otro que probé era el perrito de Waigu. Y...
Bueno, había muchísimas más, pero probamos las que nos iban pillando de camino hacia
sí,
la fiesta.
Sí, pero... No sé, que otros años, pues, llama mucho más la atención. Y bueno, que no solamente hemos probado una pequeña parte, aunque hay menos que otros años, después de la crisis.
Pero la gente...
La opinión general ya está en plan que ha sido un fracaso. Y no sé, es una pena. Supongo que no pusieran el... Pero no sé, no había premio en dinero. No había jueces yendo por allí, pero aún así se podía votar y al final va a ganar alguien, aunque solo sea el premio del público. Y no sé, por honra, yo creo que... En fin, pero bueno, también es que hay sitios que no son bares ni restaurantes y ponen tapas y entonces hacen lo que se les ocurre. Una pena. Pero bueno, la otra cosa que probamos también era curiosa.
Que sí, ya lo dejamos caer, creo que en algún programa.
Sí.
No recuerdo, pero me suena que sí.
Creo que en el pasado igual, ¿eh?
Que con motivo de las fiestas, Telepizza en Burgos decidió sacar la pizza burgalesa, que lleva morcilla, queso de cabra y pimiento. Que en principio dijimos no, pero luego estábamos aquí de fiesta y dijimos, ¿por qué no? Si era barata, claro. ¿4,95?
Dos.
Dos, porque era 2x1. Entonces, hay que hacerlo. Éramos varios, pedimos cuatro y dos de ellas eran la burgalesa. Y vamos, asquerosa no era, pero podía ser morcilla y podía ser mortadela.
A ver, la morcilla, es que eso es lo... A mí lo que más me duele de esa pizza es eso, que yo antes de probarla acerqué la nariz a la morcilla y no olía nada. Le dije, pero ¿cómo?
¿Cómo es posible?
Pero es que claro, si haces esta pizza en Burgos, no me jodas, pues no la pongas tan barata.
Claro.
Pero por una morcilla que sea buena. Es que no puedo entender.
No es tan difícil.
Si la haces en... donde sea, en Alicante.
Sí.
Que dicen, pues la morcilla de Burgos no la han comido tanto, me imagino. Entonces dicen, bueno, pues está bien. Y la verdad es que la pizza no estaba mala.
No estaba mala.
No se acabó, pero...
Pero no estaba buena. De apariencia es como también de Telepizza la cheeseburger, ¿no? Que trae como...
Sí, bueno, lo de la apariencia no...
No, pero quiero decir que cada porción trae su trozo de morcilla.
Sí, eso es verdad. Pero que eso, igual que la cheeseburger, la apariencia no me parece muy atractiva.
En ningún caso.
No. Porque la de cheeseburger... Bueno, esa es incluso peor porque las hamburguesas, llámalo X.
Yo la he probado. Yo no la he probado porque... ¿En casa la pediste alguna vez?
No.
Porque cuando la has pedido con tus amigos yo paso de ella olímpicamente.
Y no haces mal, porque es un crimen contra las hamburguesas.
¿Con qué hay más? ¿Como hamburguesa o como pizza?
Contra la carne picada. Es que es un trozo apelmazado seco que...
Es un poco... Vamos a comer algo cerdo. Venga.
Sí,
¿qué
no,
es lo peor que tiene?
Más cerdo que eso no lo hay, es así. Bueno, hay eso que salió una vez que en un restaurante, bueno, en un sitio de, ¿cuál era? Pizza Hut, en Oriente Medio, pues hicieron una pizza que era pizza con hamburguesas.
Sí.
O sea, es que es todavía más lamentable, pero bueno, casi tenía mejor pinta, la verdad. Porque eran hamburguesas de verdad, aunque no tenía ningún sentido, pero bueno. En fin.
Esta promoción era solo hasta el 1 de julio, supongo que ha tenido una muerte digna. No creo que...
Hombre, yo creo que la habrán pedido.
Sí, claro.
Porque era muy barata. Comerte, o sea, cenar en dos pizzas medianas por 5 euros no llega. Hay que pedirla.
Que luego si la pides y no te gusta mucho, le quitas la morcilla, le pones jamón y la metes otra vez al horno un poquito.
Sí.
Ya tienes pizza.
Pero bueno, esto es hablando de una pizza que ya no existe.
No.
Así que...
Pues sí, eso es lo que hemos tenido en la cocina por hoy. Ahora ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting. Asociacionpodcast.es. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario AsociaPodcast. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
Y ya estamos en la sobremesa, vamos a comentar qué nos habéis dicho esta semana. Empezamos, como siempre, que somos unos tradicionales por Twitter.
Somos unos tradicionales.
Ajá.
Verde estupendo. Empezamos por Ana Perkins, que es Propernice. Propernice.
Uh-huh.
Déjame, a mí soy de España. Propernice, que dice que como no había visto que le habíamos añadido a ella a la lista de seguidores de Jack and Jill.
La serie,
por favor. Eso no estaría nadie contento. Luego tenemos a Jesús Herrera, que es Jesús73. Que decía que tras 16 meses sin probar el dulce, que el médico le había dado permiso para que pudiera. Y entonces se ha estrenado con una tarta de chocolate de esos, de las nuestras. Tienes que hacer alguna y ver ya.
Sí.
Bueno, tenemos microondas, pero...
En la nevera tenemos lo justo para desayunar y beber. El Sinfonier sí está lleno, ¿ves?
Prioridades. Luego tenemos a José Antonio Algarra, dijo, escuchando, que es Jutsu, dijo, escuchando el Sofá Podcast con las pupilas ditaladas.
Una de mis dislexias.
¿Qué le vamos a hacer?
Uh-huh.
Y hablando de ti, que eso es este podcast, Esther Oliva Hermizaz decía que era muy fan tuyo cantando la sintonía de Shin-chan.
Un trocito.
Y de Chowder también.
Sí. Me gusta cantar.
Porque la de Regular Show no se puede cantar.
No tiene letra.
Y nada más. Luego tenemos a Maitechu, que es Mari Margolis, que nos decía que le había gustado lo que había escuchado sobre The Newsroom en el podcast. Creo que se había negado a leer las críticas yankees y que se partía sobre el tema. Luego nos coge un comentario, que luego lo diremos. Luis Mayorgas, que se lee Mayorgas en Twitter, decía que nos había escuchado decir sobre el Juego de Tronos que los hombres de hierro tienen un serio problema de higiene.
El champú no abunda, ¿no?
Es que el champú no abunda. Que luego le decía a alguien, bueno, si tanto el puto día en el agua, se podían estar un poco más limpios, ¿no?
No, decía que lo único, no, al contrario, decía que lo único que podían oler era algas. Que mal no.
Ah, vale, pues yo digo, ves, el mar es buenísimo para la piel, esas cosas.
Pero tanta humedad en espacios cerrados, yo insisto.
Sí, además todo muy, en fin.
Y eran asquerosos de por sí, que es fácil intuir que huelen mal.
Sí, el señor Carasapo y demás, de besugo, vamos, de mar. Luego tenemos a Vero y Tony, que son emparejados, y que nos dejaron un mensaje sobre algo que había hecho Tony. Que era que nos dejaba un saludo a nosotros porque se había encontrado con María, que es una amiga tuya.
Sí, María Cervera.
Cenando con ella, con él.
Casualidades.
Y dijo, ay, yo escucho un podcast que me gusta. Y dice, ay, yo los conozco.
Yo he cenado con ellos.
¿Cómo son? ¿Son así de idiotas?
Bueno, pues tal como los escucha, sí.
Igual. Jesús Herrera, que es, ya lo hemos comentado antes, Jesús 73, que decía que le daba pereza ver el Battlestar Galáctica y bueno, que gracias a nosotros que se habíamos recomendado a nuestro modo, que por ahora está disfrutando de una serie grandiosa. A ver cuando llegue a la parte crítica.
Sí, al episodio polémico.
Y a la tercera temporada y a la cuarta temporada, en general.
Y al, ¿cómo se llama? Gaeta muérete, era lo que decía yo en cada episodio de la cuarta temporada.
Gaeta muérete.
¿Se llamaba Gaeta?
Creo que sí.
Que ahora
el
me ha salido
filipino
así como...
ese. Sí. Y le llamaba yo. El
me
filipino.
Ha salido muy natural y dudo.
Yo le llamaba el filipino de las muletas, no sé más. Luego Jonathan Sark, que es Jonathan Sark, en Twitter decía que... Bueno, se había apuntado al meme y tal. Y bueno, que al principio no le había funcionado bien lo del sistema de comentarios. Y que, bueno, con tanta promo y tanta cosa, pues es un poco lío todo. Decía que si nosotros estábamos espesos, que él que había estado repasando los 34 pilotos de estos dos últimos meses, que ni nos contaba, que andaba un poco loco.
Y que entre ellos había visto...
Sí, la nueva serie de los osos amorosos, que se había sobrevivido a eso.
¿Es un reboot o un remake?
Grandes preguntas.
Que nos cuente.
¿Es la nueva serie de los amorosos un reboot o un remake?
Mejor a la original.
Qué importante es todo esto.
Ositos cariñositos para los que vivíamos en el otro lado del charco.
Me parece mucho más entrañable el nombre.
Sí.
Y corny iba a decir, porque no me sale la palabra en español.
Pero ya son cursis de por sí. ¿Por qué no ser lo más cursi igual?
¿Por qué no rebozarse en el arcoíris?
Sí.
De la asquedad. Nos gusta esa palabra, ¿eh? Uh-huh. Dijimos que a partir de ahora vamos a inventar otras palabras que queramos, así que lo de Vitalar también existe.
Cierto.
Irene Nadal, que es Nuska Online, en Twitter decía que Equilibrium no era mal, era peor. No le gustaba nada, que la idea no estaba mal, pero que los fallos eran muchos y demasiado evidentes, aunque luego creo que no nos comentó cuáles eran los fallos para ella. Pero bueno, puedo verlo. Jesús otra vez nos comentaba que todavía no había terminado, pero que en lo siguiente que estaba pensando era The Wire o Six Feet Under, o como aquí en España se conoce, A Dos Metros Bajo Tierra, y que le gustaría saber cuál es la opinión.
Pues la mía. He visto las dos y es que The Wire es la serie. Y si está viendo Battlestar Galactica, pues asumo que disfruta con las narraciones...
Pausadas,
que se toman su tiempo, que no le parece denso y que tiene que ver The Wire. Yo recomiendo empezar por ahí.
Es que, a ver, Six Feet Under, yo ¿Cuántas temporadas eran?
Cinco.
Es que me parece que yo no vi la cuarta.
Yo tampoco vi la cuarta. Yo vi la tercera y luego que se había acabado dije...
¿Cómo acaba?
Y me vi la quinta.
Yo te quiero. Bueno, desde luego es mejor serie que True Blood, porque es el mismo creador, es Alan Ball, pero bueno, es que no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver, pero bueno, en fin.
Tiene un gran final.
Sí, y tiene...
Y está bien, a mí me gusta, pero...
Yo creo que esta serie, The Wire, es una serie mucho más compacta, redonda y, bueno, perfecta.
Sí.
Más perfecta, no perfecta.
Uh-huh.
Aunque no digo que no lo sea.
Uh-huh.
Pero bueno, una vez más, que no tiene mucho que ver tampoco.
No, pero lo que digo, si hay el interés inicial y es una persona que por lo que veo no se molesta con que las cosas vayan súper rápido, The Wire, supongo que la va a disfrutar y es una de esas series que se pueden decir imprescindibles para algunos, pero que son como míticas.
Valor añadido tiene.
Sí, y por lo menos hay que intentarlo, y así no entra, pues no se puede obligar a nadie. Pero no. Si tiene la intención, hay que verla.
Sí, yo lo único que le recomiendo es, por si acaso, que, como suele pasar muchas veces de HBO, que se acabe la temporada.
Uh-huh.
Pero que no se piense que esta serie de policías tiene mucho de procedimental.
No. Su creador, David Simon, se caracteriza por el realismo extremo.
Y por el que no te... yo voy a hacer lo que tenga ganas.
Sí.
Que a ti te gusta o no, eso me la suda.
Y con el realismo extremo también nos vamos a la parte formal, que aquí no hay flashbacks, no hay previously, no hay música extradiegética. O sea, todo lo
joder,
que toda la música que suena está en plano.
¿Qué palabras?
Lo están oyendo los personajes. No hay esa música incidental que a veces nos molesta, que luego comentamos.
Sí, a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Es decir, cuando suena música es porque tiene alguien puesta en la radio o lo que sea. Tiene la música de la intro.
Uh-huh. Que además es muy buena y va cambiando cada temporada.
Y ahí está en la estantería, la serie.
Sí, la que más me gusta es la cuarta. No tanto la temporada, que también me gusta, sino las versiones de la intro.
La cuarta temporada para muchos es la mejor temporada de Wire.
Sí.
Porque supongo también porque la quinta siempre dicen que es la peor.
Mm.
Que a mí, que no estoy seguro de no decirlo, pero es que a mí me pareció tan divertida a veces.
A mí me gusta mucho.
La última temporada, que es que me gusta
mucho.
Es que
McNulty ahí está. Oh, oh, oh.
Vale, que es la más irreal en algunas cosas. O que requiere un poco más de fe en algunas cosas. Mm. Sí.
Irreal, pero bueno, ¿no?
No, sí, sí. Irreal yo creo que no. Y a mí la parte del periodismo es que me suele interesar. Y bueno, tú el otro día dijiste que también te interesa.
Uh-huh.
Así que supongo que también te gustó. Es la más corta.
Sí.
Que solo tiene 10 episodios. Y bueno, el final además también está muy bien.
Está muy bien.
Ignacio, el señor Podtaxi. Hola, viajeros.
Hola, pasajeros.
Como siempre decimos. Dice que ha escuchado el podcast, como debe ser. No, es que la semana pasada que habíamos comentado, que lo escuchó a trozos y que al final ya no sabía.
Dijo, que se callen ya. Acabo porque he empezado, pero esto no hay quien lo aguante así. Y ¿de qué están hablando?
Es el problema que tiene escucharnos, es que a veces estamos hablando de una cosa y empezamos a hablar de otra y no sabes dónde lo hemos dejado ni a qué viene.
Hmm.
Ni siquiera nosotros. Y es un problema.
Sí. Que nos pasa en la vida diaria. A veces decimos, ¿por qué estábamos hablando de esto?
Y a veces somos capaces de rastrear los orígenes.
¡Rastreado! Pero...
Puto perro. Belle, que es Bubbles, en Twitter, nos decía que qué corto se le había hecho al anterior podcast. Bueno, corto fue.
Sí.
Y que echaba de menos Mad Men. Aunque enseguida volví a Breaking Bad. Dijimos que le íbamos a comentar probablemente.
Mm.
Aunque no tenga la misma... Sea un tipo de serie totalmente diferente a Mad Men, entonces es más complicado hablar con tanta extensión.
Aunque no lo sabemos, porque en realidad nunca nos hemos puesto a...
No.
Pues yo nunca he hecho reviews de Breaking Bad.
No, yo tampoco. Entonces, yo soy antes de temporadas completas, y eso es, como que es más sencillo. Y bueno, que eso, ya veremos cómo van saliendo los episodios, qué vamos haciendo, porque si alguna vez no grabamos, porque es verano, darnos vacaciones, o por lo menos dejarnos grabar más tranquilos, pues a lo mejor juntamos dos episodios o cosas así. Y por último, para terminar, tenemos a Alex Pacheco, que es Merde Alex, comentar que ya nos ha llegado la caja.
Sí, hace un par de horas.
Sí.
Hemos probado el licor de café, está muy bueno, lo hemos probado solo, y luego, para no grabar bajo los efectos del alcohol, Dani me ha servido Coca-Cola, pero le he echado un chorrito también.
Como los borrachos que lleva la petaquí y se va echando así.
Y bueno, ya haremos cata y comentaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, sí. Vamos, que...
Y los sacacorchos nos vienen de maravilla porque este fin de semana tuvimos preinauguración así un poco informal y alguien vino con la botella de vino y bueno.
Para bebérsela a morro. Uh-huh. Es la clase que tiene, que tenemos aquí.
Y afortunadamente las paredes de la cocina son de baldosa.
¿Ves? Y no hace falta contar nada más. Uh-huh. Y bueno, también comentar, que se había olvidado comentarlo. Uh-huh. Nos había mandado un correo Sole Sain, pues como hablamos de un post que había escrito en su blog sobre una cena temática de Juego de Tronos, nos mandó de forma personal una que tiene que ver con Mad Men. Uh-huh. Y pues bueno,
porque habíamos dicho, uy, me gustaría hacer una de Mad Men, y ellos ya la habían hecho.
Toma, ya está.
Sí.
El blog, que por cierto es acomercosasricas.blogspot.com, o como ponen ahora los blogs de blogspot.com.es.
Ok.
Que no sepa qué. No sé si es desde donde estás o desde donde lo haces. Creo que es desde donde estás tú. Pero bueno. Y en Facebook también tenemos un comentario de Susan Susisu, que ha terminado ahora de ver Once Upon a Time.
Sí, que si solo nos pone esa frase también lo sabemos.
Sí. Bueno, de hecho no comenta qué serie es, pero ya sabemos cuál es la que es.
Cierto.
Y que dice, la magia es poder. ¡Madre mía, qué final! Si es que se me ponen los pelos de punta solo de pensar en ciertas escenas que no puedo contar porque son súper spoiler, claro.
Que le ha gustado.
Sí, me alegro.
Me gusta.
Me alegro. Y luego los comentarios del blog. Tenemos en el último podcast comentario de Mr. Ramón Rey Vicente. De los Vicente de toda la vida, o de los Reyes de toda la vida, que es mucho mejor.
O los Reyes Vicente.
Vale.
Vicente primero. Ramón.
Ya ha empezado a degenerar. Bueno, pues habla de nuestro comentario sobre la música de New Room. Decía que podía llegar a comprender que no nos gustara la música de Thomas Newman, aunque le había gustado mucho, pero que ya lo que no entendía es lo de que se usara la banda sonora para lo que vale una banda sonora, o sea, para marcar momentos, emociones y crear atmósfera, lo que se llama música incidental, vamos, de toda la puta vida. Que se usa desde el teatro griego. Y a mí, como si se usa desde los tiempos egipcios, es que me da igual. Lo que no me gusta es lo que no me gusta. Es en todos los lados, dice que a lo mejor está equivocado, pero que parece que solo nos molestaba en las series y no en el cine. Pero bueno, que se lo respondimos, pero se lo decimos otra vez. Es que
a mí me molesta cuando es demasiado obvia. Si es un momento... Y es que, ¿ves? En este segundo episodio no lo noté tanto.
Lo hubo en un momento.
Pero no me molestó.
Pero porque había menos también.
Claro, que en el primero era como un pianito. A mí el pianito no...
A ver, pasó... creo que en el primero por lo menos pasó 3 o 4 veces. Y en este pasaba una vez, que se me hizo muy evidente. Y no sé si pasó una vez más. Pero ese es el problema con la música de esa clase, que lo que no nos gusta es que se note, es que nos demos cuenta de que está ahí, y cuando se usa para acentuar la tristeza, la pena o la emoción en una escena y te das cuenta de que está ahí, es como que sí,
coño. Déjame que yo sienta lo que quiera.
Y bueno, acabamos de hablar de The Wire, que no tiene música, y no creo que hay gente que ha dicho alguna vez que era una serie un poco fría, pero bueno, es que la realidad es una mierda, ¿qué quieres que te diga? Y yo creo que no hace falta. En Mad Men, por ejemplo, también hay momentos, pero cuando se usa la música no se usa tanto así. Es que no sé. Es que no...
manías personales.
Sí, que es como cuando está triste, de repente se empieza a sonar de fondo una música triste o... Pues, no sé, a mí me pone malo. Digo, si es que tienes ya suficiente. Yo sé que la música es otro elemento más.
Sí.
Pero bueno, prefiero la música ambiental de cuando uno está yendo a otro sitio que los que remarcan estos momentos de forma evidente, por lo menos. Y Maitechu, que nos había comentado antes en Twitter, dijo, ya os contaré. Y ya vino aquí y nos dijo que desconocía por completo las críticas de Yankee sobre Newsroom, porque no tenía ganas de leerlas, para entendernos.
Yo tampoco las había leído.
Y bueno, que después de que le explicara yo lo que había oído o leído, que recalco por si acaso que no he leído lo que han dicho todo el mundo, que es imposible prácticamente. Entonces no sé si es una crítica muy habitual, pero es de varios.
Sí.
Y dice ella pues que, bueno, que la crítica, ese tipo de crítica le parece que tiene serios problemas de prejuicio y de en plan, porque sí. Y bueno, ya hablamos también de eso, de que Sorkin pues nunca ha caído demasiado bien.
No.
Y dice, no, a mí Spornes me gusta. Bueno, la primera serie que hizo es la que mejor hablan.
Sí.
Porque luego del Ala Oeste es la serie más famosa, más longeva de Aaron Sorkin y no se habla mal, pero siempre se habla de los momentos, bueno, se habla también de que cuando se le empezó a ir la olla, hizo las cuatro primeras temporadas y las tres siguientes pues no estuvo presente. Aunque salía en el último episodio de la serie en plan un cameo de actor. Y bueno, con eso hemos terminado ya.
Pues muy bien, que ahora no puedo decir tengo hambre, dame de comer, porque ahora encadenas tu otro podcast.
Sí.
El noveno podcast.
Sí, encadenar tanto va a ser demasiado. Pero sí, aquí estamos.
Pues
que ya se acabó el meme.
Cierto.
Y que
a ver si durante este fin de semana actualizo y ya publicamos las decisiones de cada uno.
Sí, los últimos que se apuntaron, pues...
Jaina del blog Series a la Parrilla, Antara del blog 16...
Novenos.
Novenos, 4 tercios, blogspot.com.
Sí, que ya estuvo por aquí hablando de Fringe.
Sí, F. Mansur, las chicas del podcast de Atmósfera Cero, Valentina, una furcia que anda por Twitter a veces, y Jonathan Sark. Fueron los últimos en apuntarse. A ver, bueno, ¿quién gana el torneo?
Torneo.
Pero desafío no vamos a dar, o sea que mejor para vosotros que ya veremos. Igual hago una estaca.
Seguro que mejor. Seguro que mejor.
Vale, pues recordamos formas de contacto. Pues vale. Nos acordamos, pues está bien.
Como tenemos un podcast, hemos dicho, pues vamos a hacer cosas para que nos puedan decir.
Uh-huh.
Tenemos un blog que es delsofalacocina.com.
Uh-huh.
Ahí están todas las formas de contacto, pero bueno, por si acaso tenemos un mail también que es delsofalacocina@gmail.com.
Uh-huh.
Tenemos un usuario de Twitter que nos puede decir cosas, @delsofapodcast.
Uh-huh.
Tenemos Facebook, que buscas Del Sofá a la Cocina y estamos ahí. Uh-huh. O sea, facebook.com/delsofalacocina.
Uh-huh.
Estamos en iTunes.
Nos podéis decir cositas en iTunes.
Sí, dejarnos comentarios. Me gusta, no me gusta.
Saludos a Nico.
¿Cuándo va a hablar el gato de una vez? En iBooks también. Y bueno, entras en Google, buscas Del Sofá a la Cocina y ahora hasta salimos nosotros. Uh-huh. Como al principio.
Sí.
Así que nada más, eso es.
Pues muy bien, a ver si nos ponen la cocina y podemos hacer algo para comentar en el próximo programa. Y nada, os deseamos una feliz semana, besitos a todos.
Sí, y este es el último programa de nuestra temporada, primera temporada, que hemos hecho un montón.
Uh-huh.
Y espero que os haya gustado.
Muchas gracias por estar ahí.
Temo decir que no hemos mejorado por cada episodio.
No.
Pero bueno.
Pero lo hacemos con cariño.
Sí, con cariño.
Y con un micrófono.
Y siempre sospechando. Todo el día.
Todo el día sospechando.
Cerrando el círculo.
Ajá.
Y nada más. Que por si acaso no podéis escucharnos tanto durante el verano, que tengáis buen verano. Si no, pues apareceremos por aquí de vez en cuando.
Sí, no paséis mucho calor.
Eso.
Beber mucho líquido.
Sí.
La cerveza siempre fría. Si os la dan caliente, pedid otra. Es obligación.
Muy bien.
Es vuestro derecho como ciudadanos que la cerveza esté fría en verano. En invierno también.
Grandes consejos. Ay. Adiós.
Adiós.
acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!